Bueno, queremos como siempre aprovechar de pedir un saludo. Me escriben por acá a Aileen García, que la va a ir a buscar su Mario, dice, el martes a Santiago para que pase estos días de mayo conmigo celebrando en esta hermosa comuna. Así que saludos también para ella.
Bio Bio, somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares.
Al menos 6 personas protagonizaron un robo frustrado en una sucursal del Banco de Estado ubicada en Conchalí. Delincuentes asaltaron una tienda de bicicletas del Mall Costanera Center tras haber realizado un forado. Más de 260.000 vehículos salieron de la región metropolitana este fin de semana largo. Según el balance de carabineros, hay 4 fallecidos. Una familia fue baleada en la entrada de su casa en Coronel, en la región del Biobío. Entre los heridos, 2 son menores de edad. En medio de la alerta de ciberinteligencia, el gobierno descartó una filtración de clave única y aseguró que el funcionamiento es seguro y normal. La moneda no se referirá a la salida de los 30 seremis, de los 19 seremis. Desde la oposición llamaron al presidente José Antonio Casa a revisar el criterio de los nombramientos. El ministro de Vivienda, Iván Poduje, aseguró que los recortes que pidió el titular de Hacienda, Jorge Quirós, serán realizados. El Partido Republicano llamó al oficialismo a alinearse con el Ejecutivo y superar las heridas de campaña. El Partido Socialista acusó una persecución política del gobierno tras el cierre de la investigación por la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU. La nueva defensa de Ángela Vivanco pidió la revisión de sus medidas cautelares, aunque expertos advierten un complejo panorama para la ex suprema. En el exterior, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, analiza los detalles del anuncio de Estados Unidos de retirar 5.000 soldados estadounidenses de sus bases en Alemania. Israel intensificó sus ataques en el Líbano con una oleada de bombardeos aéreos y con artillería que causaron decenas de muertos. Irán insistió en que es probable una reanudación de la guerra con Estados Unidos después de que Donald Trump dijera que no está satisfecho con la nueva propuesta negociadora. En el deporte, Universidad de Chile visita hoy desde las 15 horas a Deportes La Serena en duelo correspondiente a la cuarta fecha del grupo D de la Copa de la Liga. Por este mismo grupo, a esta hora se enfrentan Audax Italiano y Unión La Calera. En otros deportes, el tenista chileno Alejandro Tabilo avanzó a la final del Challenger de Aix-en-Provence después de vencer en 3 sets al estadounidense Elton Quinn. En la final, Tabilo enfrenta mañana al belga Sissou Bergs.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
3 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, relevantes, ocurridas durante esta mañana de sábado. 43 estaciones de Biobío, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. Un robo frustrado se registró en una sucursal del Banco de Estado ubicada en Conchalí. Al menos 6 delincuentes protagonizaron el ilícito, dándose a la fuga e incendiando un vehículo robado. Por otra parte, personas protagonizaron un robo a una tienda de bicicletas del Mall Costanera Center, realizando un forado para ingresar al local. Y el más reciente balance de tránsito para este fin de semana largo ha dejado a 4 personas fallecidas. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles para que nos cuente novedades en el ámbito policial. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Y claro, porque arrancamos esta síntesis policial con este robo frustrado que marcó esta mañana en una sucursal de Banco Estado ubicada en Avenida Independencia con Corbeta Esmeralda, esto en la comuna de Conchalí. El hecho ocurrió cerca de las 8:15 de la mañana, momentos en que al menos 6 sujetos desconocidos vestidos con overoles blancos ingresaron al banco por la zona trasera portando armas de fuego y amenazando al jefe de la sucursal y a otros trabajadores que se encontraban arribando el lugar. Esto con el objetivo de que los dirigieran hacia la bóveda del banco, momento en que se activó la alarma del recinto y se alertó tanto a patrulleros de seguridad de la comuna de Conchalí como a personal de carabineros, lo que ocasionó que estos 6 sujetos abandonaran el lugar sin poder concretar el robo ni escapar con algún tipo de botín. Pasemos a escuchar al teniente coronel Rodrigo Insunza de la prefectura Santiago Norte, quien además precisó que no se registraron ni civiles ni carabineros lesionados.
Huyen de la sucursal sin lograr su cometido. A raíz de esta situación no hay personas lesionadas, tampoco hay vehículos ni carabineros involucrados en algún procedimiento policial respecto a disparos o accidente de tránsito.
Claro, una vez que abandonaron el banco, afuera los esperaba otro grupo de desconocidos, esto debido a que la banda contaba con un segundo vehículo en las afueras, el cual funcionaba como escolta para alertar sobre la presencia policial, y es así que los asaltantes depusieron el asalto y se dieron a la fuga. Precisamente se trata de 2 vehículos de alta gama, marca Porsche, en los que se movilizaban estos delincuentes. Uno de estos fue abandonado en las cercanías de la comuna de Conchalí, específicamente en las calles Roma con Andrés Neira, vehículo en cuyo interior se encontraba Valdes con Miguelitos. El otro vehículo, también un Porsche color plateado, mantenía encargo vigente por robo y fue utilizado por los delincuentes para escapar en dirección a la comuna de Los Espejos, lugar donde finalmente lo abandonaron e incendiaron este vehículo marca Porsche. Hay que señalar que esta sucursal de Banco Estado, específicamente la zona trasera por la que ingresaron estos delincuentes, se encuentra ubicada en calle Grumete Cabrales y corresponde a un sector completamente residencial. De hecho, pudimos conversar con una de las vecinas que presenció el hecho, quien señaló lo violento del procedimiento y que los antisociales portaban armamento similar a metralletas. Escuchemos a la vecina.
Entonces fueron violentos, me llevaron unas niñas para allá, a mi jefecito del banco, ¿ves? Entonces aquí estamos desprotegidos, ¿viste?
¿Y usted los vio con armas de fuego?
Con metralletas, sí, sí.
Claro, Carabineros continúa las diligencias en el sitio del suceso a través de los C9 y la Bocar, donde están recabando las cámaras de seguridad para esclarecer la identidad de estos delincuentes, quienes permanecen prófugos. Todo este grupo de sujetos de más de 6 permanecen prófugos tras protagonizar este robo frustrado en este Banco Estado en la comuna de Conchalí. Pasamos ahora a la comuna de Providencia, ya que fue una hora esta noche que un grupo de desconocidos protagonizó un robo en una tienda Trek especializada en ciclismo ubicada en el Mall Costanera Center. El hecho se registró cerca de las 23:15 cuando personal de Carabineros de Chile llegó hasta el recinto en Avenida Andrés Bello, luego de que el encargado del local recibiera una notificación en su celular por la activación del sistema de alarma, logrando observar a través de cámaras la presencia de al menos 2 sujetos desconocidos. Al llegar, el personal policial constató que los delincuentes accedieron por un pasillo de proveedores del mall, desde donde realizaron un forado en una pared colindante para ingresar al local. Fue así que los antisociales sustrajeron diversas especies de esta tienda de bicicletas, esto específicamente ropa deportiva, casco y otros accesorios para bicicletas. Así lo señaló la capitán Jessica González, oficial de ronda de la prefectura Santiago Oriente.
Por el costado de la tienda había la existencia de un forado en la pared colindante con la tienda, a través de la cual individuos desconocidos por el momento habrían ingresado a la tienda para sustraer especies desde el interior.
Carabineros precisó además que en cuanto a las herramientas utilizadas para realizar el forado, no se encontraron elementos de gran tamaño en el sitio del suceso, lo que sugiere que este pudo haberse efectuado con implementos menores. Tras concretar este robo, los antisociales huyeron del lugar manteniéndose hasta ahora su paradero desconocido, sin claridad respecto de la dirección en la que escaparon, ya que según informó Carabineros, existen cámaras de seguridad únicamente al interior del local y no en los accesos exteriores. Cambiamos de tema, ya que esta jornada Carabineros dio a conocer el balance de tránsito de este fin de semana largo, donde han salido más de 263.000 vehículos de la región metropolitana. En el balance especificaron que se han controlado más de 30.000 vehículos a nivel nacional y se han realizado 6.475 exámenes, lo que dejó un total de 97 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol y 18 bajo los efectos de las drogas. El balance de tránsito además deja lamentablemente a 4 personas fallecidas, una por atropello y 3 por colisión, registrándose un total de 180 siniestros viales a nivel nacional, con 102 personas lesionadas de diversa consideración. Además, se cursaron más de 900 infracciones de tránsito asociadas principalmente al exceso de velocidad, 411 por no uso de cinturón de seguridad y 179 por no uso de la silla infantil. Son cifras entonces que da Carabineros justamente esta jornada, esto en el contexto de balance de tránsito de Carabineros durante este fin de semana largo, que hasta el momento, como lo decíamos, ha dejado a 4 personas fallecidas. Biobio, la radio.
1:10 p.m.
4 personas, integrantes de un grupo familiar, fueron baleadas en el antejardín de una vivienda en Coronel. De las víctimas, 2 son menores de edad y una mujer está en riesgo vital tras recibir un impacto de bala en la cabeza. Ya estamos en contacto con Radio El Carbón de Lota, con José Manuel Lagos. Muy buenas tardes.
Hola Tomás, auditores, muy buenas tardes. Todo ocurrió en horas de anoche, alrededor de las 22 horas, cuando 4 jóvenes pertenecientes a un mismo grupo familiar fueron baleados en el antejardín de una vivienda en Coronel. Los ataques a disparos fueron protagonizados por desconocidos en calle Augusto Dalmar, del sector Villa Los Jardines, en 2 incidentes con minutos de diferencia, según información preliminar entregada por Carabineros. En el primero de ellos, una mujer de 18 años resultó baleada en la cabeza y permanece en riesgo vital en el hospital Guillermo Grande Benavente de Concepción, mientras que su pareja, un adolescente de 17, recibió un disparo en la cadera. Posteriormente, otros 2 jóvenes de 19 y 17 años y que son familiares de la víctima, que permanece de gravedad, también fueron acribillados a balazos. Así lo señaló el capitán de la 4ª Comisaría de Coronel, Jonathan Bascuñán, a quien escuchamos a continuación.
Alrededor de las 22 horas ingresaron 2 personas con lesiones por impacto balístico al hospital, por lo que concurrió personal policial. Una de sexo masculino y una de femenino se encontraban con lesiones por impacto balístico. La mujer presentaba un impacto balístico en la zona del cráneo y esta se encuentra con riesgo vital. Fue trasladada posteriormente al hospital de Concepción, manteniéndose grave hasta este momento. Y en ese mismo contexto, posteriormente ingresaron otras 2 personas también lesionadas por impacto balístico al hospital, y el hecho que ocurrió en el mismo inmueble, o sea, digamos, con posterioridad al primer incidente.
El comisario señaló que ambos hechos se registraron de forma similar, vale decir, que desconocidos dispararon desde un automóvil una cantidad indeterminada de disparos.
Por lo que relatan testigos y la víctima, se había aproximado un vehículo y en inmediaciones del domicilio efectuaron determinada cantidad de disparos hacia ellos que están en el domicilio, resultando lesionados. Y el segundo incidente fue de mismas características, o sea, nuevamente se acerca un vehículo conducido por determinado número de personas que efectuaron disparos a quienes estaban en el exterior.
Cabe señalar que todas las víctimas de este grupo familiar, menores de edad y también los adultos, tienen antecedentes policiales, aunque sin causas vigentes con la justicia. Carabineros realiza diligencias autónomas y patrullajes por el sector, mientras que la Fiscalía de Flagrancia instruyó la continuidad del procedimiento a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes trabajan en dar con los delincuentes que protagonizaron los ataques a disparos. Hay que mencionar que Villa Los Jardines, en la comuna de Coronel, si bien había experimentado una cierta calma en cuanto a incivilidades y hechos delictuales, es preciso consignar que durante los últimos años este sector se ha caracterizado por registrarse procedimientos por tráfico de drogas, disparos injustificados, incluso un homicidio con arma de fuego en plena vía pública frente a una plaza a fines de 2025. Hay que señalar que de este hecho, donde un grupo familiar resultó con heridas a bala, siendo la mujer de 18 años quien permanece con riesgo vital, por ahora no reporta personas detenidas en la comuna de Coronel. El Lota, Radio Carbón.
Todas las noticias, Radiograma.
Una organización criminal que operaba desde Santiago hacia el sur del país fue desbaratada luego de un año de investigación. Hubo 42 detenidos por infracción a la ley de drogas y armas, entre ellos varios extranjeros indocumentados, de los cuales 19 quedaron en prisión preventiva. Los detalles con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
Más de 200 funcionarios policiales de Biobío, Ñuble y la Araucanía, además del apoyo de equipos de Santiago, Concepción y Temuco, permitieron desbaratar una banda criminal que operaba en diversas regiones del país. Un trabajo investigativo que se llevó a cabo durante un año por parte de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado Brianco de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles por infracción a la Ley 20.000 de drogas y a control de armas respectivamente. Según pudo establecer la PDI, esta organización criminal trasladaba droga desde la región metropolitana hasta el sur del país, donde era acopiada, dosificada y distribuida en distintos puntos de venta. Se intervinieron 29 domicilios en las comunas de Los Ángeles, Negrete y Nacimiento, en la provincia de Biobío, además de Angol y Renaico, en la provincia de Malleco. Se decomisó cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa y ketamina, y se incautaron 7 armas de fuego, municiones de distinto calibre, cerca de 5 millones de pesos en efectivo, un chaleco antibala y 4 automóviles, uno de ellos con encargo vigente por robo, además de celulares y otros elementos propios de la investigación. El jefe de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Ángeles, comisario Sebastián Cáceres, señaló que fue una investigación de un año, donde hubo en total 42 detenidos durante toda la indagatoria.
En etapas investigativas previas, se logró la detención de 17 personas, lo que permitió consolidar antecedentes y confirmar la existencia de una organización criminal. En continuidad con esta línea investigativa, el día 23 de abril del año 2026, se ejecutó un operativo simultáneo en 29 inmuebles, previa autorización judicial con la participación de más de 230 funcionarios policiales y un importante despliegue logístico. Este procedimiento permitió la detención de 25 personas adicionales, sumando un total de 42 detenidos durante toda la investigación.
Por su parte, el fiscal jefe del Sistema de Análisis y Focos Investigativos del Ministerio Público en Biobío, Michelangelo Bianchi, resaltó que se trata de una estructura criminal organizada y que 19 de los detenidos quedaron en prisión preventiva.
Es importante destacar que esta investigación es de largo aliento, llevaba más de un año investigándose con técnicas y medidas intrusivas autorizadas judicialmente. Se trabajó con personal de la Policía de Investigaciones y a propósito también de las detenciones y entrada y registro en los domicilios, se produjo hallazgo de otras evidencias que produjeron también detenciones en situación de flagrancia. Es relevante indicar que la mayoría de los sujetos, 19, quedan sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva, otros dos quedan sujetos a arrestos domiciliarios y hay un último sujeto que también queda sujeto a otras medidas cautelares.
Entre los aprehendidos figura una menor de edad y en el caso de los extranjeros, la mayoría está en situación irregular migratoria. La Policía de Investigaciones destacó que hubo más de 200 funcionarios trabajando en esta causa con 76 vehículos institucionales provenientes de regiones cercanas como Ñuble y la Araucanía. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Identifican a las dos víctimas del naufragio de un bote Zodiac en la comuna de Tolten. Se trata de un conocido arquitecto de Temuco y su padre, quienes perdieron la vida mientras participaban de una jornada de pesca recreativa. Nos entrega los detalles Roberto Neira desde Radio Biobío en Temuco.
La tragedia que dejó dos víctimas fatales se desató tras el volcamiento de una embarcación en el sector Caleta La Barra de la comuna de Tolten, en la región de la Araucanía. Las víctimas fatales fueron identificadas como el arquitecto Francisco Vives Brun, de 39 años de edad, que se desempeñaba en la Secretaría de Planificación de la Municipalidad de Temuco. A él se suma su padre, Sergio Vives Vergara, de 70 años de edad. El alcalde de Temuco, Roberto Neira Burto, junto con enviar las condolencias a la familia, precisó que la labor del arquitecto fue determinante en la aprobación de los recursos para la reconstrucción del mercado municipal, entre otras obras.
Con mucha pena, el día de ayer nos enteramos del fallecimiento de Francisco Vives Brun y su padre, un funcionario ejemplar, un funcionario con una disposición tremenda, fundamental en el proyecto del mercado, junto de equipo. Pudimos con él trabajando todos estos meses. Realmente una consternación la que estamos viviendo como municipio, por cuanto Francisco es una persona muy, muy querida. Y bueno, vamos a despedir a Francisco como merece.
El volcamiento de la embarcación se produjo a eso a las 14 horas en la desembocadura del río Toltén, mientras los tres ocupantes realizaban pesca deportiva. A esta tragedia logró sobrevivir Cristian Sáez Garrote, de 22 años, quien fue rescatado tras un vasto operativo realizado por personal de bomberos, lugareños y el GOPE de Carabineros. Este sobreviviente fue trasladado hasta un centro asistencial donde fue estabilizado tras sufrir una hipotermia. Los cuerpos del padre y su hijo ya fueron trasladados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para ser sometidos a la autopsia de rigor y luego serán entregados a sus familiares para ser velados. En Temuco, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Y varias comunidades pehuenches de la Alta Cordillera de Alto Biobío manifestaron sus inquietudes por la continuidad del transporte hacia apartados sectores de esta comuna fronteriza. Nos informa Mario Tapia desde Radio Biobío, Los Ángeles.
Debido a la fuerte alza de los combustibles, es que el proveedor de servicios de transportes había anunciado que no podría sostener los costos si no se le subía la subvención. Caso contrario, tendría que suspender los recorridos por alza de costos y lo que llevaría al colapso económico. Se encendieron todas las alarmas en las comunidades pehuenches de Alto Biobío, sectores como Trapatrapa, que temen quedar aislados y desconectadas, como lo señaló Julio Manquepi, del sector Queuco.
No, esa también, y el otro también, el recorrido que está corriendo el bus, no deberían correr esos buses sin calefacción hasta Los Ángeles. Eso conversamos ese día. Así que ahí dijeron que hasta octubre, parece que tiene contrato, se puede postular otro empresario, otra empresa.
Las autoridades municipales y regionales llegaron a la tranquilidad al gestionar mayor subvención y asegurar la continuidad de los servicios hasta octubre y de paso la conectividad de estos alejados sectores cordilleranos que frecuentemente se ven con problemas por los efectos del invierno y el deterioro permanente de los caminos. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Con término previsto para noviembre avanza la reposición de la ruta U400 que conecta Osorno con el sector costero, obra que entra en su fase final y que cuenta con una inversión superior a 16.000 millones de pesos. Los detalles con Camila Báez desde Radio Bio Bio en Osorno.
El director provincial de Vialidad en Osorno, Juan Valenzuela, señaló que los trabajos presentan alto nivel de avance con movimientos de tierra ya finalizados y faenas concentradas en las terminaciones. En paralelo, continúan las obras en el puente Contaco, con ejecución de pilares y accesos norte y sur.
Las obras están para término para este noviembre de 2026. Hoy día se está trabajando fuertemente en lo que es el puente Contaco, ya se está trabajando los pilares y además los accesos tanto norte y sur para poder ya lanzar vigas posteriormente. Nosotros en su momento habíamos puesto la participación ciudadana que tuvimos y la reunión con el alcalde del municipio. Dijimos que en noviembre y hasta el momento en noviembre se estaría entregando la obra.
Este proyecto abarca 16.7 kilómetros de intervención, incluyendo pavimentación completa, sistemas de drenaje, muros de contención y obras de seguridad vial, como señalización y demarcación. En materia estructural, se contempla el reemplazo del puente Contaco por una estructura definitiva bajo normativa antisísmica, sin restricción de tonelaje y con mejoras en diseño para elevar los estándares de seguridad y operación. La iniciativa busca mejorar la conectividad hacia el borde costero de la provincia, lo que incluye sectores como Bahía Mansa y Maicolpué, reducir los tiempos de traslado y fortalecer el desarrollo productivo y turístico de la zona. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Preparas la mochila, pones tu playlist favorita y partes a ese lugar que tanto te gusta. Todo va perfecto, porque tu auto está protegido. Con Seguro de Auto Consorcio, elige con los que saben. Contrátalo fácil y rápido hoy en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Un llamado a la tranquilidad realizó Secretaría de Gobierno Digital, señalando que no existe riesgo en la clave única a raíz de una presunta filtración de datos. La información la conocemos con María Agramont. Buenas tardes.
Así es, luego de una alerta que generó revuelo en redes sociales, donde se pronunciaba una supuesta actividad maliciosa en datos de telecomunicaciones y servicios públicos que habría expuesto las claves únicas. El gobierno aseguró que no existe tal riesgo y que el sistema se mantiene 100% operativo, seguro y en funcionamiento. A través de un comunicado de la Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda, se recalcó que esta herramienta, utilizada por más de 15 millones de personas en el país y fundamental para acceder a trámites del Estado, cumple con los estándares de ciberseguridad requeridos, sin evidencia que indique lo contrario. En esa línea y haciendo un llamado a la tranquilidad, desde la institución señalaron que las contraseñas cuentan con mecanismos de protección y cifrado. Además, destacaron que existe una coordinación permanente con los equipos de técnicos de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, lo que permite una supervisión constante y la protección de datos de la ciudadanía, reforzando la seguridad ante nuevos servicios. De todas formas, este no es un tema nuevo en materia de filtraciones de datos. Así lo señaló la directora subrogante de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Michelle Bordachar, quien explicó que si bien la situación generó revuelo ahora, la filtración de datos ya había ocurrido anteriormente, aunque en espacios más profundos de Internet.
Que esto se trata en realidad de datos que ya habían sido filtrados en el pasado, pero en realidad si uno mira bien, uno hace doble clic, no es más que información que ya estaba disponible, pero claro, en la dark web.
La publicación a la que respondió el gobierno encendió las alertas entre la ciudadanía ante el riesgo de una posible suplantación de identidad. Frente a esta preocupación, la CEO de Aura Cybersecurity, Carolina Pizarro, indicó que es posible resguardar la seguridad mediante medidas preventivas como el cambio de contraseña.
Si bien se ha descartado, no es malo un cambio de clave para la tranquilidad de los usuarios, sobre todo si tienes tu clave que lleva mucho tiempo y no lo has cambiado.
Desde el Ejecutivo reiteraron que no existe evidencia de vulneración a las claves únicas y recalcaron que la plataforma se mantiene segura y bajo monitoreo constante por parte de equipos especializados. No obstante, siempre es posible reforzar la seguridad personal para prevenir eventuales filtraciones.
El gobierno confirmó que no se referirán a las 19 renuncias en las secretarías regionales ministeriales. Desde la oposición llamaron al presidente José Antonio Kast a revisar el criterio de designación y apuntaron a improvisaciones en la administración. Los detalles con Valentina Obreque. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y se intensifican las salidas de autoridades regionales en el gobierno. Ya son 19 los seremis que han dejado sus cargos en lo que va de la administración del presidente José Antonio Kast, en medio de cuestionamientos por los procesos de designación y la falta de prolijidad en algunos nombramientos. Uno de los casos más recientes es el del seremi de Bienes Nacionales de Tarapacá, Diego Muñoz, quien presentó su renuncia por motivos personales a pocas semanas de haber asumido. Pero no es el único. También está el caso de Renato Monster, quien alcanzó a estar solo 24 horas como seremi de las culturas en la región metropolitana, y el de Aldo Ivani en Valparaíso, cuya salida se dio tras cuestionamientos por su experiencia y denuncias de estafa en su contra. Por lo anterior, desde la oposición, el diputado socialista Raúl Leiva apuntó a una falta de rigor en los nombramientos, cuestionando directamente la forma en que el Ejecutivo ha designado a sus autoridades regionales.
El gobierno no solo debe realizarlo, sino que tiene que realizar una cuenta detallada de cuáles fueron las problemáticas que tuvieron al momento de sus nombramientos y cuáles fueron las causales concisas para determinar su salida. Los secretarios regionales ministeriales son fundamentales.
En esa línea, consultados por Radio Bio Bio respecto a esta situación, desde Presidencia optaron por no referirse al tema, por lo que en La Moneda no habrá vocería sobre estas salidas por el momento, lo que abre cuestionamientos desde el mundo político sobre la falta de explicaciones públicas. Por lo anterior, las críticas también se extienden al análisis político. El analista Luis Felipe Vergara aseguró que el no emitir vocerías evidencia improvisación en el gobierno y una falta de capacidad para enfrentar esta etapa de instalación.
En el fondo lo que uno le sorprende esto es la capacidad de improvisación que ha demostrado el gobierno. Muestran una serie de falencias comunicacionales y de gestión que dejan evidencia que aún no están preparados para hacer gobierno.
Desde el oficialismo, en tanto, el diputado Luis Sánchez del Partido Republicano bajó el tono a la situación y aseguró que estas renuncias han estado dentro de lo esperado, destacando además que los casos han sido detectados con rapidez.
Yo creo que la cantidad de situaciones, obviamente, de renuncias que se han dado, ha estado dentro del margen de lo esperable, lo que ocurre en todos los gobiernos. Obviamente, la posibilidad de error siempre está. Yo creo que lo importante es que estos casos sean identificados con mucha rapidez, con mucha velocidad.
Por ahora, y sin una estrategia comunicacional clara desde el Ejecutivo, el tema sigue generando cuestionamientos en el mundo político, especialmente por la falta de explicaciones públicas y que hasta ahora sigue sin una respuesta oficial desde La Moneda.
En su primera visita a la región de Magallanes, el ministro Iván Poduje encabezó una reunión enfocada en abordar el déficit habitacional. Consultado por la polémica con el titular de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que se malentendieron sus dichos y que los recortes serán, pero definidos por su cartera. Desde Punta Arenas nos informa Alex Miralles.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, se encuentra desarrollando desde ayer una intensa agenda en Punta Arenas centrada en el déficit habitacional en la región de Magallanes. Durante esta jornada, la autoridad ha sostenido reuniones técnicas con equipos del ministerio para analizar la disponibilidad de terrenos y avanzar en la planificación urbano-habitacional, considerando las condiciones propias de la zona. En estas actividades y previo a ingresar a una reunión con el senador Karim Bianchi y también vecinos de la población Silva Enríquez, donde se han visto afectados producto de una toma en el sector, también se refirió a temas nacionales, principalmente por la polémica con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
No, lo único que nosotros dijimos es que los recortes lo vamos a hacer en otro tema. Vamos a hacer los recortes, pero lo vamos a definir nosotros y vamos a recortar lo que nos está pidiendo el ministro Quirós, porque es importante hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es recortar aquellos programas que tienen mayor beneficio social. Vamos a recortar otros, pero sí los vamos a recortar, por cierto. Son los créditos de enlace, básicamente, que se entregan a empresas para construir vivienda. Y como tenemos un ranking que vamos a publicar la próxima semana de las mejores y las peores empresas por región en cuanto a la postventa, una de las peores empresas del ranking, vamos a quitar el crédito de enlace y con esos recursos vamos a llegar al recorte. Ese malentendió quizás el punto mío, que no tenía que ver con no hacer recorte, sino que con nosotros como ministerio definir dónde vamos a hacer los recortes.
Cabe recordar que las declaraciones del ministro Poduje previas surgieron en respuesta a la recomendación de Quirós de descontinuar algunos programas en distintas carteras. En tanto, en su visita a la región de Magallanes, el ministro Poduje durante esta tarde sostendrá diversas reuniones con visita a proyectos habitacionales de la región de Magallanes. Luego de esto, el ministro dejará la región de Magallanes para trasladarse hacia la región del Biobío. En Punta Arenas, Biobío, la radio.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La oposición remarcó sus críticas en contra del gobierno por sumario que buscaba indagar supuestos apoyos irregulares de diplomáticos chilenos a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para presidir las Naciones Unidas. Este sector señaló que esta investigación, la que terminó por descartar cualquier hecho de esta naturaleza, sería un nuevo bochorno internacional del gobierno, mientras desde el oficialismo defendieron que este fue el procedimiento correcto. Nos informa a esta hora Benjamín Zamorano. Hola Benjamín, buenas tardes.
tardes. Claro, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores dio por terminada durante la semana una investigación sumaria en la Embajada de Chile ante las Naciones Unidas por posibles apoyos de funcionarios de la Misión Nacional a la expresidenta Bachelet en su carrera por presidir el organismo internacional. La Cancillería afirmó en el mismo documento que concluida la investigación directa por parte de este ministerio, no se encontraron indicios de que se hayan vulnerado las instrucciones de la Cancillería, descartando así cualquier tipo de irregularidad. Resultado de una indagatoria que rápidamente generó reacciones, sobre todo desde la oposición, quienes acusaron una persecución política en contra de Bachelet y un nuevo bochorno internacional del gobierno por instruir esta indagatoria. Al respecto, el diputado del PC, Boris Barrera, afirmó que la actitud del presidente por este tema da, en sus propias palabras, vergüenza ajena.
Da un poco de vergüenza ajena la actitud que ha tenido el presidente. Pareciera una obsesión el perseguir esta candidatura.
Recordemos que el caso surgió luego de que un reportaje de Exante diera a conocer supuestos correos de funcionarios de la misión diplomática en donde se intercambiaba información y otras coordinaciones respecto a la candidatura de la exmandataria. Lo que terminó por desencadenar este sumario, el que fue dado a conocer por el propio canciller Francisco Pérez Mackenna. En este sentido, el senador del PC, Juan Luis Castro, calificó a esta situación como una verdadera cortina de humo.
La Cancillería no ha lucido los primeros 50 días de gobierno y más bien el bloqueo a Bachelet, la virtual persecución a personeros que virtualmente lo apoyaban dentro de la Cancillería. Todo una cortina de humo, francamente.
Sin embargo, desde el oficialismo, el diputado de RN, Andrés Celis, calificó a este sumario como una acción totalmente aceptada.
Creo que fue el procedimiento perfecto y es el idóneo cuando ocurren controversias como esta. Y reitero, aquí se descartaron cualquier tipo de responsabilidad, no hubo ninguna intervención.
Pero también han surgido grietas dentro del propio oficialismo, específicamente desde Chile Vamos, luego que la ex candidata presidencial, Evelyn Matthei, asegurara que en el programa Socios de la Parrilla de Canal 13, que si ella hubiera sido presidenta, habría apoyado a Bachelet, ya que tiene, en sus propias palabras, la trayectoria, el merecimiento y la preparación necesaria. Además, a esto también se suman las palabras del embajador chino en Naciones Unidas, Fu Kong, quien respaldó la idea de que una mujer pueda liderar la ONU y recalcó la necesidad de que la próxima o próximo secretario general refuerce el pilar de desarrollo y multilateralismo.
Y en otro tema, opiniones divididas y contrapuestas se han hecho saber desde la oposición por vínculos de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, con un abogado que defendió a un condenado por narcotráfico. Se trata de su ex esposo y padre de sus hijas, Rodrigo Irarrázaval, quien se encuentra en la lista de abogados que han defendido este tipo de causas y con quien la jefa de cartera mantiene una sociedad vigente. Según el registro de Contraloría, el jurista defendió a un hombre que fue detenido en la ciudad de Talca portando 758 gramos de marihuana, además de que efectivos policiales encontraron 9 kilos de esta droga en su domicilio. Al respecto, fue la propia secretaria de Estado quien respondió a estos hechos y señaló que hace 25 años conformó una sociedad con su ex marido, la que nunca tuvo movimientos y que nunca fue desarticulada una vez anulado su matrimonio con Irarrázaval. Cuestión que rápidamente generó diversas críticas, entre ellas las del senador del PC, Daniel Núñez, quien aseguró que este vínculo familiar sería un riesgo para enfrentar esta situación, por lo que instó a la jefa de cartera a dar un paso al costado. Además, el propio parlamentario señaló que en Chile existe la certeza absoluta de que no hay ningún tipo de vínculo o posibilidad de que el narcotráfico o crimen organizado presione, utilice o infiltren al Estado de Chile. Al respecto, fue la propia ministra Steiner quien adelantó por medio de redes sociales que presentará una querella criminal en contra del senador por imputación injuriosa que daña su honra, y agregó que tendrán tolerancia cero a quienes perjudiquen a servidoras públicas, como ocurrió con la ministra Lincolao. Debido a esta situación, la senadora PPD Loreto Carvajal defendió a la ministra y sentenció que sus explicaciones han sido claras y contundentes.
Las explicaciones de la ministra han sido claras y contundentes, descartando cualquier vínculo directo o indirecto con los hechos que se le han intentado atribuir. Nadie puede responder por los actos de tercero.
Por otro lado, el senador del PC, Gastón Saavedra, remarcó que este no sería el camino adecuado para una ministra de Estado.
creo que no es el camino apropiado para una ministra de Estado. Ella tiene que entender que está de ministra de Estado. Esa es su responsabilidad, la responsabilidad máxima, la más importante en el país en cuanto y tanto a la estrategia de seguridad que tiene que implementarse y que estamos esperando aún los chilenos.
Desde el oficialismo, el diputado republicano Agustín Romero defendió a la jefa de cartera acusando que son críticas desproporcionadas y particularmente machistas en su contra, ya que según dijo, un hombre no sufriría estos cuestionamientos. El secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, llamó a Chile Vamos a superar viejas asperezas para apuntar al gobierno de José Antonio Kast. Desde la UDI, Alessandri y Lilayu enfatizaron que la ciudadanía exige soluciones en seguridad y empleo antes que riñas internas, mientras que en RN, Jimena Osandón advirtió que la unidad no es automática y debe trabajarse. Pese al llamado, se descartó formalizar una coalición amplia por Partido Republicano. Los detalles con Juan Oporto. Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente, y es que han sido semanas agitadas para el sector oficialista producto de las tensiones políticas vividas desde antes ya del comienzo de la administración de José Antonio Kast. Entre estas se han encontrado las críticas de Chile Vamos, conformada por la UDI, RN y Evópoli, a la forma de gestión y comunicación del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Puduje, los recortes del 3% a los ministerios y el documento de Hacienda que propone descontinuar o reducir el presupuesto de 142 programas sociales. También el reciente impasse entre Jorge Quiroz y el titular de Hacienda, donde este último se negó tajantemente a recortar algunos programas, y las críticas del oficialismo hacia segundo piso. Frente a esto, y en entrevista con La Tercera, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, realizó un llamado a superar estos roces con los partidos de Chile, Chile Vamos, bien digo, para realizar un trabajo en conjunto y coordinado para el gobierno encabezado por José Antonio Kast. En esa línea, buscó dejar como problemas del pasado el catálogo a Chile Vamos como la derechita cobarde o la polémica de los bots entre Evelyn Matthei y el actual mandatario, ambos bajo el contexto de la campaña presidencial del pasado 2025. Desde la UDI, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, señaló que estas declaraciones son una situación que van cayendo por su propio peso. Esto pues recordó que, hace algunas semanas, era la facción republicana la que no quería ser partícipe de un trabajo coordinado con la coalición de Chile Vamos. Sin embargo, fue enfático en que las peleas internas entre los partidos no son del interés de la ciudadanía y pueden mermar la percepción política, sino que la gente espera que las soluciones programáticas en empleo y seguridad.
Entonces, por supuesto que hay que estar por arriba de esos conflictos y por supuesto que es bueno el llamado republicano, el mismo que hizo Chile Vamos hace un mes. Que las ideas nos agrupen y que el país nos motive.
Su par del partido, el diputado Daniel Lilayú, señaló que la UDI ha aportado a las mejores personas y profesionales para estos dos meses de gobierno, como también, al igual que el diputado Alessandri, espera que los programas se puedan solucionar de manera interna y no desde la opinión pública. En esa línea, el parlamentario señaló que, al tratarse de un gobierno de reconstrucción nacional, se necesita el apoyo de todos.
Hemos sido una ayuda que creemos que es importante para el gobierno y así lo ha entendido el presidente Kast. Bajo ese punto de vista, nosotros tenemos el objetivo claro, que este es un gobierno de reconstrucción que necesita del apoyo de todos. Bajo ese punto de vista, opiniones más, opiniones menos, no colaboran en nada.
Desde la vereda de Renovación Nacional, la diputada Jimena Osandón manifestó que lo ideal es que las diferencias se puedan dejar atrás en son del trabajo colectivo que requiere la situación del país. No obstante, a diferencia de los diputados de la UDI, comentó que el trabajo coordinado no se trata de una situación automática, sino que se debe construir y fortalecer en el tiempo para que puedan abrirse los caminos.
Tal vez una participación activa, vinculante de Chile Vamos, donde sus ideas respetadas y sobre todo su forma de hacer política, me parece que es un muy buen comienzo.
Pese a las opiniones de los partidos de Chile Vamos y el llamado de unidad, el secretario general del Partido Republicano, Vicente Bruna, descartó la posibilidad de establecer una coalición de partidos más amplia. Según sus palabras, son muchos los partidos que se encuentran trabajando en el gobierno, por lo que no ve la necesidad de colocarle un nombre a algo que Bruna señaló que no cambiará las formas de gestión y operación. Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma.
La Corte de Apelaciones de Valdivia dictó la prisión preventiva en contra de un ex gendarme condenado por delitos de cohecho y apremios ilegítimos perpetrados en el complejo penitenciario de la capital de Los Ríos. Nos informa Carlos López desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El Tribunal de Alzada acogió los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado por la decisión del Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia de que un ex gendarme condenado esperara el cúmplice de su sentencia con las medidas cautelares de prohibición de acercarse a las víctimas y de salir del país. El ex funcionario público es culpable de cobrar dinero internos a cambio de favores y permitir u ordenar agresiones físicas a estos dentro del penal durante 2019. Por los delitos de cohecho y apremios ilegítimos, ambos en calidad de reiterados, en total fue sentenciado a una pena de 8 años de cárcel. Sin embargo, para los persecutores, el condenado debía esperar el cúmplice de su sentencia en prisión preventiva, entre otras cosas, por un posible peligro de fuga. Cotejados los antecedentes, la Corte Valdiviana dispuso dicha medida cautelar bajo esa misma causal, lo que fue valorado por el abogado del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Medina.
Bueno, nosotros estimamos que esta era la medida cautelar que debía imponerse y en tal sentido estamos satisfechos, dado que la Corte de Apelaciones confirmó el criterio que nosotros transmitimos en el Tribunal de Juicio de lo Penal de Valdivia y finalmente decreta la prisión preventiva del condenado Mola.
Esta medida cautelar no es apelable, aunque sigue abierto el plazo para que la defensa, si lo considera, eventualmente interponga un recurso para anular el juicio que tuvo resultado condenatorio, cuyo plazo culmina la próxima semana. Por ahora, el ex gendarme condenado deberá permanecer en prisión hasta que la sentencia quede ejecutoriada. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Una red de narcotráfico que funcionaba al interior de la cárcel de Ovalle, la región de Coquimbo, fue desarticulada en un trabajo conjunto entre Gendarmería y la PDI. Nos informa Gonzalo Meri, desde Radio Bio Bio, en La Serena.
Una mujer de 43 años fue detenida al intentar ingresar una variedad de drogas a la cárcel de la ciudad de Ovalle, la cual era transportada en forma dosificada en más de 100 contenedores. El hecho quedó al descubierto cuando personal de gendarmería detectó a la mujer de nacionalidad chilena, quien llevaba las sustancias dentro de bolsas y papelinas durante el horario de visita. Por instrucción del Ministerio Público, los detectives del modelo territorial MT0 desarrollaron las primeras diligencias en las dependencias del recinto penal. El detalle de la droga incautada lo dio a conocer el subprefecto Cristian Marambio, jefe de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI de Ovalle.
Se logró la incautación de 103 dosis de cocaína base, 6 dosis del género cannabis y 17 dosis de clonazepam. Droga valorada en la suma de 1.120.000 pesos.
La droga sería comercializada al interior del recinto penal por un interno de 39 años de edad con un amplio prontuario policial que encabezaba esta red de narcotráfico carcelario. En tanto, la mujer no registra antecedentes penales y será formalizada por el Ministerio Público por infracción a la ley 20.000. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En el marco del caso Trama Bielorrusa, el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó para el próximo 4 de junio la audiencia en que se revisará la prisión preventiva de la exministra Ángela Vivanco. Al respecto, expertos apuntaron a una eventual mantención de la medida considerando la connotación del caso. Los detalles con Josefa Chamaro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Efectivamente, en el marco de las diligencias por el denominado caso de la trama bielorrusa, el séptimo juzgado de garantía de Santiago fijó una audiencia para revisar las medidas cautelares de prisión preventiva que afecta a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. De acuerdo a lo informado, la instancia está programada para el próximo 4 de junio de este 2026 a las 9 horas, oportunidad en la que el tribunal evaluará si corresponde mantener o modificar la cautelar vigente. Es relevante recordar que Vivanco está siendo investigada investigada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos. En este contexto, las visiones de expertos en temas legales son diversas. Por una parte, se plantea que existe la posibilidad de reducir la medida a una menos gravosa, considerando que los tribunales no suelen extender por largos periodos la prisión preventiva, ya que esta tiene un carácter excepcional. Por otra parte, se plantea que, debido a la índole política y pública del caso, es altamente probable que Vivanco se mantenga con la cautelar actual. En este sentido, el abogado y exfiscal Claudio Uribe señaló que, si bien no se puede tener certeza sobre lo que ocurrirá en la audiencia, es probable que las medidas sean modificadas. Asimismo, afirmó que no resulta aceptable que una persona permanezca más de un año en prisión preventiva, ya que se trata de una medida que se adopta mientras se espera el juicio, el cual, en el caso de Vivanco, aún no tiene fecha fijada.
Por lo tanto, no puede prolongarse indefinidamente. Y cuando tenemos a alguien que ya lleva varios meses en prisión preventiva y no hay siquiera luces de cuándo podría enfrentar un juicio, los tribunales pueden tomar un mayor oído a los argumentos de la defensa y dejar sin efecto la prisión preventiva.
En tanto, el abogado y académico de la Universidad Finisterra, Gustavo Balmaceda, abordó otra arista centrada en el carácter público y político del caso. En esa línea sostuvo que es bastante probable que la medida de prisión preventiva se mantenga. Además, indicó que existirían fundamentos específicos para que Vivanco continúe privada de libertad, los cuales no se han debilitado con el paso del tiempo.
Defensoría Penal Pública logra acreditar que se han completado las diligencias que neutralicen el riesgo o que la cautelar resulta hoy desproporcionada, podría abrirse la puerta a una sustitución, pero insisto, ese escenario aparece hoy como muy minoritario.
Así, la revisión de la medida se da en el marco de una solicitud presentada por la defensora local de Santiago, Patricia Alvarado, representante legal de la ex magistrada, quien el pasado martes 28 de abril ingresó un escrito solicitando la revisión de las cautelares. Al respecto, en el documento se señala que se solicita la revisión de las medidas cautelares, en concreto de la prisión preventiva, ya que a la fecha la defensa cuenta con nuevos antecedentes que, a su juicio, vuelven desproporcionada la cautelar impuesta a Vivanco. Es relevante también considerar que en los últimos días el ex juez Mario Carroza prestó declaraciones como testigo en la causa, principalmente porque integró la sala que en su momento votó el caso que finalmente favoreció al consorcio bielorruso, bien digo. En su declaración, el ex ministro se refirió al desarrollo de la causa, respondió preguntas técnicas sobre el proceso y abordó el hecho de que Vivanco no se inhabilitó en dicho momento. Buenas tardes.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Antes de la llegada del invierno debería estar reflotado el catamarán Coñimo 1, hundido a 40 metros en el estuario de Reloncaví. La embarcación naufragó en enero, dejando 6 víctimas fatales en una faena de la industria salmonera en Puerto Varas. Los detalles los conocemos con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Luego de conocerse que la dueña de la concesión en la que ocurrió el fatal accidente laboral se hará cargo de la maniobra, hay certezas de los nuevos plazos. Todo esto tras la insolvencia que acusaron los dueños del catamarán, no pudiendo hacerse cargo del reflotamiento. El holding Salmones Austral presentó el plan y está pendiente que sea aprobado por la Armada. El proyecto debe asegurar la extracción completa de la nave a fin de que sea sometida a peritajes profundos. La fiscal María Angélica de Miguel aseguró que antes del invierno la maniobra debiese estar completada.
Estamos claros que tanto la Armada como nosotros y como los familiares necesitan un reflote pronto, y eso también se habló con la empresa, de que se usaran los plazos mínimos para todo este proceso, y por lo tanto perfectamente se pueden agilizar los plazos tanto por parte de la empresa que desea adjudicar el trabajo también, y la Armada de Chile. Nosotros estimamos que ese reflote debería estar hecho antes del invierno.
El reflotamiento del catamarán Coñimo primero es clave para entender el motivo del hundimiento, que ocurrió tan rápido que no permitió una reacción de las víctimas. A bordo había 8 hombres, 2 sobrevivieron y los cuerpos de los restantes 6 fueron extraídos en operaciones que se extendieron por casi 40 horas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Y seguimos revisando más noticias. Nuevamente denuncian al Hospital Van Buren de Valparaíso por presuntas negligencias clínicas graves que produjeron la muerte de una lactante de 1 año bajo sus cuidados. Diego Carmona desde Radio Bio Bio en Valparaíso con los detalles.
Familiares de Victoria Costa Menor, fallecida el pasado 26 de abril, bajo cuidado del Hospital Carlos Van Buren, denunciaron al recinto por presuntas negligencias graves que habrían producido un deterioro en su estado de salud y su posterior deceso el pasado domingo 26 de abril en la unidad de pediatría. Victoria habría ingresado al recinto por quemaduras leves, donde una vez dentro contrajo un virus por el cual tuvo que ser trasladada a la unidad de cuidados intensivos. La denuncia puesta ante la Fiscalía de Valparaíso señala los presuntos hechos ocurridos durante la madrugada del domingo, cuando el padre de la menor, Víctor Acuña, habría alertado en reiteradas ocasiones al personal TENS por dificultades respiratorias de la menor. Sin embargo, esto no sería atendido oportunamente, produciendo un deterioro del estado de salud de la lactante y su posterior deceso en instalaciones del recinto. El padre de Victoria, Víctor Acosta, señaló que como familia buscarán justicia por el fallecimiento de su hija, además de entregar detalles de cómo se habrían producido los hechos dentro del lugar.
Ya entré en cuidado por las quemaduras y todo, y ella, pero igual estable. Se pegó un virus por los malos cuidados que ellas tenían. De hecho, ellas se protegían ellos y no protegían a los niños ni a la gente que entraba.
Desde el Colegio Médico de Valparaíso indicaron que el hospital deberá revisar sus protocolos internos y hacer una investigación al respecto para realizar una evaluación. Luis de la Torre, presidente del colegio, nos entrega más detalles.
Este tipo de casos generan mucha preocupación en los equipos de salud y deben ser evaluados internamente. Entiendo que el hospital tiene que realizar investigaciones administrativas para revisar sus protocolos y revisar si es que de alguna forma no fueron realizados de manera adecuada.
Recordemos que esta no es primera vez que denuncian al centro hospitalario por este tipo de situaciones, ya que en julio de 2018, el caso de Amelia Salazar, lactante de 1 año 9 meses, remeció a la comunidad. Por su parte, desde el hospital señalaron que no se referirán a este tema.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Este lunes se realizará una audiencia contra los ocupantes del campamento situado a un costado de la vía férrea en Frutillar, los que fueron denunciados por la empresa de ferrocarriles del Estado por usurpación del predio. Desde el municipio temen que se ordene el desalojo de este lugar. Los detalles con Damaris Ubiadre, desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Se trata de un campamento de más de 100 viviendas que está ubicado en los terrenos de EFE en Frutillar, lugar que quiere ser usado por la empresa estatal para coordinar la operación del tren de carga que transporta productos salmoneros desde la región de Los Lagos hasta el Biobío. Por ello, se está realizando un trabajo de erradicación de las familias junto a Serviu, gestionando ayudas sociales a 34 de ellos que cumplen con los requisitos estatales para recibir una vivienda, mientras que las otras restantes deberán buscar otra solución para salir del terreno, entendiendo que hay personas en situación migratoria irregular y otros que ya cuentan con una casa. En paralelo, este lunes se realizará una audiencia contra las familias que fueron denunciadas por EFE por usurpación de terrenos. Por ello, el alcalde Javier Arismendi sostuvo que están trabajando como municipio, como mediadores, considerando que podría decretarse un desalojo por la fuerza pública.
Día lunes 4 de mayo, efectivamente, está fijada la audiencia donde con las 34 personas que están en la causa por usurpación. Y ahí es nuestra preocupación también, y que nosotros como municipio estamos trabajando como una especie de garante entre EFE, entre el Servio y entre también las personas que viven en el lugar, porque es probable de que ya en esta audiencia se pudiese decretar una fecha para un desalojo. Y eso es lo que nos preocupa a nosotros, de llegar a un desalojo por la fuerza.
Para dar solución pronta a esta situación, el alcalde Arismendi comprometió erradicar el campamento antes de fin de año. En Puerto Montt, Biobío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo señaló que las declaraciones de demolición en El Olivar se basan en informes técnicos y la responsabilidad de resguardar a las familias afectadas por el mega incendio de Viña del Mar. Vamos hasta la zona. Radio Bio Bio en Valparaíso. Nos informa Aníbal Rosales.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo rechazó la querella presentada